calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitada a la senadora Fernanda Marambio, con quien hablaremos de los desafíos de la Comisión No Permanente de Género que ella preside. En nuestro segundo bloque conversaremos con Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile, sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la senadora Fernanda Marambio. Muy buenas tardes, senadora Fernanda Marambio.
Muchas gracias por la invitación para poder conversar el día de hoy sobre la comisión que estoy presidiendo, así que agradecerte primero.
Bueno, Fernanda, sabemos que se realizó hace muy pocos momentos el lanzamiento de la política de igualdad de género, liderada también por la Corte anterior del Senado Universitario, por específicamente también esta Comisión de Género y Diversidades, por la senadora Carla Carrera, y también por la Dirección de Género de la Universidad. Primero, que nos puedas comentar cómo fue esta ceremonia y de qué manera también se lanzó esta nueva política que ahora está en funcionamiento, la política de igualdad de género.
Bueno, este lanzamiento era ya muy esperado por parte de la comunidad universitaria. La política se aprobó en marzo del 2022, por lo cual han pasado un par de meses. Pero el día de hoy nos juntamos autoridades universitarias, estuvimos de parte del Senado Universitario, organizaciones sociales como la CCGEN, que son parte de nuestra comunidad, de nuestra universidad, asociaciones gremiales, de personal de colaboración. Fue un espacio en el cual pudimos celebrar toda esta política. Y por otro lado, la importancia se destacó bastantes veces el tema de por qué tenemos una política de igualdad. Finalmente, queremos garantizar, y con esto, con la creación de esta política de la Corte anterior, se quería garantizar el ejercicio del derecho de todas las personas que integran esta comunidad universitaria. Superar brechas, desigualdades, etcétera, dentro de todo lo que está parte de que han sido limitantes dentro de nuestra universidad para las mujeres, por lo cual fue un punto de encuentro y quedamos con metas claras para el Senado y para diversos espacios de la universidad de cómo implementarla y seguir fortaleciéndola.
Si puedes comentarnos también sobre, en lo específico, en qué consiste esta política de igualdad de género que fue lanzada el día lunes 24 de octubre en Casa Central, y qué es lo que vendría a solucionar y a reparar también, me imagino, en términos de igualdad de género.
Claro, mira, esta política de igualdad que se une a varias políticas que ha lanzado el Senado Universitario en sus diversos años de funcionamiento, tiene como específico el tema general de igualdad de género. Pero dentro de esta misma, al generar un marco normativo para toda la aplicación de distintos reglamentos que se van a ir traduciendo, que nacen de esta política, buscan algunas metas en específico relativas a género y trabajo, por ejemplo. Se busca que dentro de los espacios, con diversas otras medidas, se mejoren las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, se busca superar brechas salariales en temas ya específicos de cada una de las facultades, se busca, por ejemplo, dejar fuera esta tradicional feminización y masculinización de carreras o ámbitos de conocimiento, y claramente la meta ahora de todas estas políticas, de todas estas indicaciones que se generan, es traducirlas. Entonces, por ejemplo, las carreras tradicionales femeninas o masculinas incentivar la participación de estudiantes de diversidades, por ejemplo, potenciar que entren más mujeres, por ejemplo, a esos espacios. Por ejemplo, hay una política que ya la tenemos, que nació antes de esta política misma, donde tenemos el protocolo de acoso, que ya es parte, pero la idea también es seguir potenciándolo. Entonces, en la misma política se hace hincapié en varios puntos, y al final la meta de este marco normativo es que cada una de las vicerrectorías, cada una de las facultades tengan metas claras en base a esta política para poder ir avanzando en su implementación.
Bueno, tú como senadora universitaria también y como presidenta de esta Comisión de Género y Diversidades, me imagino que tienes por delante un arduo trabajo para generar nuevas políticas. Sé que están trabajando también por mandato de la Corte anterior, que quedó trabajado un borrador sobre la política de diversidades, ¿cierto? Si nos puedes contar cuáles son los desafíos presentes y futuros de esta comisión que hoy presides.
En primer lugar, y yo creo que es el desafío más grande que tenemos como comisión, es la posibilidad de poder constituirnos como una comisión permanente. Actualmente, la comisión tenía el mandato de generar dos políticas en específico. En primer lugar, una política de género, la política de igualdad de género, que ya fue despachada por la Corte anterior, y la pendiente, como mencionas, de la política de diversidades. Y aquí es el punto más importante. Después de la creación de esta política, de su envío a plenaria y votación, nos encontramos en la situación de que no vamos a tener un trabajo o un mandato de parte del Pleno a seguir trabajando, por lo cual... después de ese minuto, nosotros como comisión deberíamos disolvernos. Como ha sido la tónica y las conversaciones que hemos tenido con cortes anteriores, vemos la necesidad de fortalecer este espacio y continuar el trabajo. Y para eso se viene un proceso de tratar de instalar la comisión como comisión permanente para que pueda analizar la perspectiva del feminismo dentro de cada una de las políticas que se van lanzando. Y en segundo lugar, para que constantemente estemos en trabajo. Nuestra universidad, nuestras facultades, nuestros institutos requieren de una perspectiva de género en su trabajo, por lo cual la creación de esto de parte del Senado va a entregar mucho, podría entregar constantemente mucho trabajo a nuestra universidad en la materia. Y la otra tarea pendiente que está es ya está en proceso, como lo mencionas, que ya está en su borrador, es el tema de la política de diversidades. Se estaba trabajando nuevamente en el borrador y revisándolo, y estamos en el proceso de invitación a las diversas orgánicas que son parte de nuestra universidad para que puedan también comentarnos sus apreciaciones a este borrador y poder seguir nutriéndolo de información, nutriéndolo de desafíos para nuestra universidad. Estamos trabajando con todos los estamentos en este minuto, lo cual le entrega una calidad testamental a la política, que va a ser muy valiosa para su implementación, porque cuando todos los estamentos se sienten llamados y sienten que sus expectativas de cómo debería funcionar la universidad se ven plasmadas en una política, podemos avanzar en que una universidad con sus políticas las haga forma y genere los medios de manera mucho más rápida.
Uh-huh. Bueno, Fernanda, quería cambiar quizás un poco de tema o el tono quizás de esta entrevista para preguntarte también por la decisión de entrar al Senado Universitario. Ya que llevan un poco más de un mes trabajando esta nueva corte, quisiera saber cuáles fueron tus intenciones para entrar primero en las elecciones de senadores y senadoras estudiantiles, y cuáles son también tus desafíos personales, profesionales, políticos, por supuesto, también dentro de este Senado, y finalmente, ¿con qué ánimo tú decides postularte y trabajar desde el Senado Universitario?
Ya, en primer lugar, esta es una pregunta bien... se remonta a varios años atrás, la verdad. Uh-huh. Cuando uno entra a la universidad e ingresa al funcionamiento político mismo, uno se da cuenta, primero, que como estudiantes no tenemos muchos espacios en los cuales podemos participar activamente en la creación de una universidad unida, en una universidad que como estudiantes también queremos que sea mejor. Por eso mismo, cuando ingresé a la universidad el año 2018, y empecé a participar en diversas organizaciones sociales feministas. Sentí un especial llamado por el Senado Universitario, en donde se generan estas políticas, reglamentos, y consideraba que era un espacio muy valioso de trabajo, en especial para el feminismo. Y ya con el paso de los años uno se va dando cuenta que no solamente estas iniciativas más de las organizaciones sociales tienen que darse y plasmarse, sino que asumí con mucha más expectativa, con mucha más importancia dentro de mi vida política, el tema de cómo como estudiantes podemos hacernos partes de las discusiones políticas. Y este es un espacio trascendental, el Senado Universitario es un espacio específico en donde como estudiantes podemos hacernos parte, y podemos hacernos parte activa por construir esta universidad. Y ese es el punto importante, porque finalmente, como estudiantes claramente podemos, pasamos menos tiempo y podemos tener las intenciones de realmente plasmar el país que soñamos también dentro de la educación pública, pero aquí mismo es donde se pueden llevar a cabo las cosas. Y finalmente, creo que el llegar acá, ya plasmarnos y, ver, y empezar el trabajo, en especial presidir la Comisión de Género, es personalmente porque veo en este espacio, en esa comisión específicamente, un trabajo de suma relevancia para el país que queremos más adelante. Tenemos una universidad pública que plasma, y como hoy día también la rectora lo mencionaba, y también Carla Carrera, que era la expresidenta de esta comisión, comentaban de la importancia de la educación pública y esta universidad dentro del sistema país. Se están conversando sobre leyes que tienen relación con las políticas de género, por lo cual finalmente es aquí mismo donde podemos llevar a cabo estos temas. Entonces hay un valor de suma relevancia por trabajar por la universidad y por el país, y en este espacio es donde se lleva a cabo.
Bueno, Fernanda, recordarles también a nuestra audiencia que estamos conversando con la senadora universitaria Fernanda Marambio, presidenta de la Comisión No Permanente de Igualdad de Género. Fernanda, para finalizar esta entrevista, ¿cuáles serían los principales desafíos que podrías poner a mediano o corto plazo de esta comisión, además de, como ya nos mencionabas, poder transformarse en una comisión permanente que efectivamente pueda trabajar el enfoque de género, el enfoque feminista dentro de la universidad de manera más presente en las distintas políticas? ¿Cuáles serían para ti, según también lo que has podido investigar como presidenta de esta comisión, si es que, por ejemplo, han llegado algunas peticiones desde la misma comunidad universitaria sobre algunos temas específicos que trabajar o algunas problemáticas que solucionar o reparar? Si nos puedes contar un poco cuál sería el futuro de esta comisión en tanto políticas o en tanto temas específicos que vas a trabajar.
Específicamente, la meta, hay una meta que va más allá de lo que podemos creer como integrantes de la comisión, que es la meta de revisar cómo están funcionando los protocolos. Sabemos que específicamente no es una facultad explícita de nuestro mandato como senadores, sí tenemos una preocupación de que, a pesar de que tenemos política y protocolos, existe una preocupación en la comunidad de que estos no están dando abasto, que no están funcionando como debiesen hacerlo. Por lo cual también nos hemos propuesto como meta, a pesar de que no es una facultad específica, de ver cómo se están implementando, sí tener información de cómo se están llevando a cabo y cómo están funcionando en cada una de las facultades, por ejemplo, las oficinas de género. Cómo están recibiéndose las denuncias, cuánto están tardando los procesos de denuncia. Por lo cual, con esa información esperamos poder trabajar con perspectiva de cómo se están llevando las cosas en nuestra universidad, y claramente con una postura política de ver cómo otros espacios de la universidad pueden hacerse cargo del funcionamiento y que esto mejore a corto plazo. Y finalmente, yo creo que la política que más se está esperando dentro del estamento estudiantil, al menos, también desde el estamento funcionario, del personal de colaboración, es la política de diversidades. Es una política que lleva bastante tiempo en trabajo, hay ciertas personas que no están de acuerdo dentro de nuestra comunidad universitaria, pero eso es lo valioso finalmente, poder hacer esta comisión el espacio en donde veamos cuáles son esas diferencias, cómo podemos llevarlas a cabo, cómo podemos unirlas dentro de nuestra política, y finalmente el lanzamiento de una política que incluya todas estas visiones y que realmente se haga cargo de un vacío actualmente, que finalmente hay ciertas personas de nuestra comunidad que han requerido esta creación de esta política.
Bueno, Fernanda, quiero agradecer el tiempo que te has dado para conversar con el programa Educación en el Aire y te dejo también a disposición el micrófono para que, si es que quieres hacer alguna invitación a nuestra audiencia, pensando también en el estamento estudiantil en particular, que se vio un poco disminuida su participación dentro de las votaciones del Senado Universitario. Entiendo también que los estudiantes y las estudiantes de la universidad están en un proceso de Congreso FECH, y si quieres entregar algún mensaje en ese sentido, te dejo también el micrófono.
Muchas gracias. La verdad es que hay un sentimiento dentro del estamento estudiantil que yo creo que tiene que recogerse y que es un poco también lo que estamos haciendo desde el estamento en el Senado. Vemos que hay una falta de representación y que actualmente hay cierto grupo de estudiantes que no se sientan representados con los espacios que hay actualmente, por lo cual como Senado queremos aportar a realmente ser un espacio de articulación para poder llevar a cabo una política a nivel universidad en el cual seamos tomados en cuenta. Y por otro lado también organizarnos entre nosotros, entonces valoro y creo que es una gran alegría para toda la universidad que el estamento estudiantil nuevamente se está organizando dentro del Congreso, y la verdad es que ahí es donde vamos a encontrar el poder canalizar nuestras demandas estudiantiles, poder hacerlo de manera triestamental, plantearlas y llevarlas a cabo de manera triestamental, por lo cual dejar a todos invitados de que se hagan parte de todos los diversos espacios que hay. El Congreso FECH es uno, el Senado tiene, el estudiantil tiene las puertas abiertas a los estudiantes que quieran también plantear sus necesidades y sus consideraciones, por lo cual actualmente tenemos grandes posibilidades de poder reorganizarnos.
Bueno, Fernanda, muchas gracias y que tengas un gran día, y muchas gracias también por tu trabajo dentro de la comisión.
Muchas gracias, chao.
Continuamos en Educación en el Aire, el programa que hacemos desde el Senado Universitario. En este segundo bloque conversaremos con Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile, acerca de educación en derechos humanos y también en qué estado se encuentran algunos casos de violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Quiero darle la bienvenida a Sofía Lanyon.
Hola Andrea, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, gracias.
También muy bien, empezando la semana aquí. Para meternos al tiro dentro del tema que nos reúne hoy, quiero comenzar por a 3 años del estallido social del 18 de octubre, ¿cierto?, de 2019, en plena pandemia también. Quería saber en qué estado se encuentran los más de 10.000 casos de violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el estallido. Y bueno, son 10.936 casos de violación a derechos humanos. Queríamos saber si ustedes tienen, por supuesto, el seguimiento de estos casos y cuáles son, entonces, el estado de estas causas.
Sí, bueno, mira, a 3 años del estallido social, efectivamente nosotros vamos haciendo seguimiento de esas causas. Tú mencionas 10.936 en total. De ellos, la mayoría, 10.813, ya tienen víctimas identificadas. Sin embargo, solamente 16 de esas más de 10.800 causas tienen una sentencia condenatoria. Y en ese sentido, nosotros estimamos que el estado de estas causas está en extremo retrasado, y eso implica que se genera una situación de impunidad bastante importante en este país. Además, considerando que de esas 16 causas que tienen sentencia, En ninguna de ellas se ha inculpado o se ha establecido como imputado ninguno de los altos mandos que fueron los responsables de la implementación de la estrategia represiva que se desplegó durante el estallido social. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha preocupación la situación de estas causas a 3 años del estallido social.
Claro, como lo decías también, dentro de estos 10.000 casos también se encuentran más de 400 personas que perdieron su visión, perdieron la visión en un ojo o en ambos. Y por lo tanto, saliendo ya de una pandemia bastante cruda también, pensaríamos que se necesita de alguna forma una recuperación social en distintos ámbitos. Pero también vemos que, por ejemplo, el director general de Carabineros no ha sido removido de su cargo, aun cuando también se ha comenzado esta reforma a Carabineros que se prometió, ¿cierto?, en la campaña del actual presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ven ustedes eso y qué reflexiones tienen sobre esta reforma a Carabineros que debería hacerse sin duda?
Mira, nosotros creemos que si bien es una buena noticia que se haya iniciado el trabajo, existe una mesa consultiva que incluso Amnistía Internacional, de la cual Amnistía Internacional forma parte, nosotros estamos sentados en esa mesa, creemos que avanza muy lento. Una de las cosas importantes, uno de los aspectos importantes de garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en manos de agentes del Estado, en este caso específicamente Carabineros, pasa porque esa institución tenga o atraviese por una reestructuración y una reforma profunda, que no solamente sea una revisión o una modificación cosmética a la institución, sino más bien debe pasar por una revisión exhaustiva de su normativa, leyes, reglamentos, decretos, etcétera, que conforman la orgánica de la institución, pero también su currículum, todo lo que es el aspecto académico de la formación de Carabineros, tiene que tener una revisión y una reestructuración profunda para que esa malla curricular tenga en su médula no solo la comprensión de lo que son los derechos humanos, cuál es el contexto y cuál es la aproximación de Carabineros de Chile hacia ese concepto de derechos humanos, y que obviamente comprendan que es esencial que como agentes del Estado y como encargados de la seguridad pública en las calles de nuestro país, de las ciudades, su actuar esté apegado de forma irrestricta a la garantía y respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros pensamos que ese proceso debiera ir más rápido de lo que está yendo ahora.
Cuando nos referimos a reforma de carabineros, ¿en qué estado se encuentra actualmente esa reforma? ¿En qué podríamos decir que se ha avanzado además de esta mesa de revisión? ¿Pero se ha hecho algún cambio específico o algún cambio sustantivo que no hayamos podido detectar? Ya que, como lo mencionaba, el director general de carabineros no ha cambiado desde el estallido. ¿Pero qué reformas sí se han hecho hasta el día de hoy que ustedes puedan contarnos?
Nosotros lo que hemos observado desde hace un tiempo ya y que se ha implementado es que sí se han tomado algunas medidas, más que reforma. Las reformas es un concepto que es mucho más amplio y más profundo. Más bien se han adoptado medidas tendientes a que Carabineros, en su actual conformación y con su actual regulación, sí vaya adecuando su actuar en la práctica a protocolos que están preestablecidos, pero que se respeten esos protocolos y que efectivamente el despliegue de las fuerzas policiales en las calles se ajuste a esa normativa que tiene de alguna forma, no como nosotros esperáramos, pero la tiene, que tiene de alguna forma reconocimiento y garantía de derechos de las personas. Y la verdad es que, por ejemplo, parte de eso es que hace un tiempo ya se modificó en la utilización de las municiones, que fueron las que inicialmente fueron las que se proyectaron en contra de los manifestantes y que le causaron tantas, no solamente traumas oculares, sino que distintas heridas en distintas partes del cuerpo, sobre todo en el área del cuerpo que se denomina el área letal, ¿no? Que es como del tronco hacia arriba. Y en ese sentido, sí, nosotros hemos visto, sobre todo desde que asume este gobierno, que hay una preocupación en intentar ajustar de que, ese actuar en las calles a la normativa actual. Recordemos que previo a esto no es que la normativa no existiera, sino más bien nosotros pudimos constatar, lo cual está en el informe Ojos sobre Chile, pudimos constatar que esos protocolos y esa normativa no necesariamente se respetaba al momento de dispersar a los manifestantes.
En este país traumado, ¿cierto? Por el estallido social, por la calidad de vida que finalmente fue lo que llevó a generar este estallido social. Y también habiendo pasado unos años de pandemia bastante crudos y que generaron mucha incertidumbre en la gran parte del país, con los confinamientos, con los cambios en la forma de trabajar. Y por supuesto también en la pérdida de seres queridos. ¿Cómo se puede potenciar y relevar la educación en derechos humanos más allá de la reforma carabineros o el actuar de las fuerzas del Estado? ¿Cómo se puede reforzar esta educación sobre derechos humanos o desde los derechos humanos y cómo podríamos también trabajar en relevarlo pensando en que bueno, este programa es del Senado Universitario y se enmarca también dentro de una universidad, de la universidad estatal más importante del país, y que por lo tanto también tiene una responsabilidad con el futuro del país.
Mira, es un punto súper importante. Nosotros como organización, que también de alguna forma entre en nuestras actividades para cumplir nuestra misión está la educación en derechos humanos, creemos que es un desafío fundamental y eso quedó muy en evidencia luego de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. En nuestro país, entender los derechos en general, y ahí por lo tanto también llego a los derechos humanos, es algo complejo, son conceptos abstractos que desafortunadamente en las distintas instancias que están encargadas de transmitir y de educar en esta materia, no han logrado permear la comprensión de las personas. Ahí yo creo que hay que hacer una autocrítica importante. En general, no, la gente, digo, el ciudadano o la ciudadana común y corriente, el chileno medio, por decirlo de alguna forma, no necesariamente comprende qué significa un derecho, cómo se materializa en la práctica y cómo el poder ejercer o no un determinado derecho impacta en su vida cotidiana. Y yo creo que ahí está el principal desafío, en cómo logramos todas las entidades y organizaciones que nos dedicamos a la educación en derechos humanos, en cómo logramos transmitir esa información de forma que las personas logren en su vida cotidiana identificar, aquí puedo ejercer un derecho, tengo acceso a esto que tengo derecho o no, y cómo me impacta. Y si bien en aquellos casos que me impactan negativamente, además tengo que saber y tengo que comprender cómo lo hago para poder tener acceso a ese derecho. ¿Dónde voy? ¿Con quién alego? ¿Ante quién? ¿Qué tengo que esperar? ¿Cuáles son mis deberes? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y qué tengo que proporcionar para poder materializar el acceso a esos derechos? Yo creo que ahí está el principal desafío y nosotros como Amnistía, por supuesto que nos sentimos interpelados a ello también. Y creo además que ahí juegan un papel importante no solamente las instituciones que forman universidades, institutos, colegios, sino también medios de comunicación, cómo se transmite la información de una manera clara y con un lenguaje sencillo. Creo que por ahí, y eso es para todos, digamos, pero de una manera clara, en lenguaje sencillo, de una forma completa. La mejor decisión que toman las personas son las decisiones que son bien informadas. Y para eso hay que tener acceso a la información. Los medios de comunicación ahí juegan un papel muy importante.
Pero pensando también en la actualidad del país y en cómo han sucedido los últimos 3 o 4 años, como lo decíamos, desde el estallido social, en el estallido social se pueden contar más de 10.900 casos de violaciones a los derechos humanos, en los cuales formalizados, según las mismas cifras de Amnistía Internacional, hay solo 130, más de 206 personas imputadas y solo 16 condenas, como lo decías al comienzo de esta entrevista. Y también considerando que hay una diputada de la Nación que fue afectada también por estos casos y que perdió su visión y gran parte de su sentido, ¿cierto? La diputada Fabiola Campillay, que fue, su agresor fue condenado a 12 años, lo que fue una condena bastante, muy importante, yo creo, también en
sí.
Pensando en la cantidad de años que se le dieron, pero que al parecer, viendo todos los casos de violación a los derechos humanos que aún quedan, se puede ver como a un caso particular, ¿cierto? Finalmente, ¿cómo o qué podemos esperar o qué puede hacer también la población en general para que esto pueda cambiar, ¿cierto? Porque más allá de las intenciones de este gobierno actual, no se han visto grandes reformas. En las últimas marchas también han existido excesos de parte de las policías, de carabineros sobre todo, en la represión, en la capacidad o en la intención de dispersar, ¿cierto?, a los manifestantes de ciertas actividades. Pero hace un año, hace un poco menos de un año, también falleció el 1 de mayo, ¿cierto?, la periodista Francisca Sandoval de Señal 3 La Victoria, que recibió un disparo en la cara por parte de Carabineros de Chile, que luego falleció el 13 de mayo. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, en un país
sí.
que, si bien es gobernado por una nueva generación, por decirlo así, no vemos cambios profundos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que esperar la población o qué se le puede también aconsejar en estos casos a las personas que, sin duda, siguen esperando unos cambios importantes a la Constitución, ¿cierto? Seguimos esperando algún tipo de reforma o de constitución nueva luego del triunfo del rechazo el 4 de septiembre, pero el mandato, como lo ha dicho también el mismo presidente de la República, el mandato a cambiar la constitución de parte de toda la población es claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que también desde Amnistía Internacional se ha reflexionado y se ha estudiado para que esto efectivamente pueda ser un avance? Y finalmente no estemos repitiendo la historia de siempre, ¿cierto? De que estos casos
sí.
queden en el olvido y quedemos eternamente esperando justicia y reparación.
Sí, bueno, mira, yo aquí veo dos preguntas en una. ¿Qué es lo que la ciudadanía puede esperar y qué es lo que la ciudadanía puede hacer o puede exigir? La ciudadanía creo que está en todo su derecho a esperar. Aquello que se prometió y aquello que demandó. Hay que recordar que las demandas que sustanciaron o que estaban detrás del estallido social en relación a mejoras en materias de educación, de salud, de vivienda, de pensiones, todavía están vigentes. Y creo que además se exacerbaron a propósito de la pandemia. Eso quedó muy evidente. Por tocarte una cosa así muy pequeña, que es como creo que más pequeña que la punta de un iceberg, es que, por ejemplo, los niveles de participación femenina o de mujeres en el trabajo formal disminuyeron de una manera notable y, y de acuerdo a estudios de la propia nación, de las propias Naciones Unidas, hubo un retroceso de 10 años en ese sentido, en la situación solo de las mujeres. El mercado informal del trabajo aumentó de manera exponencial. A eso además hay que agregar el fenómeno migratorio que tenemos en nuestro país, que se entrecruza con todo lo que es nuestra situación económica, ¿no? Y porque eso de alguna forma pone más tensión y más presión a la falta de medidas para poder asegurar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son las demandas, finalmente, cuando hablamos de educación, salud, vivienda, pensiones, son en ese orden de derechos. Y en ese sentido, la ciudadanía tiene el derecho a esperar todo lo que se ha prometido de parte no solo del gobierno, yo diría del Estado. Es decir, del Ejecutivo, principalmente el Ejecutivo Legislativo y también del Judicial, por cierto. Los poderes del Estado son interdependientes entre sí y algunos que son más protagonistas en algunas materias que en otras, pero sobre todo Ejecutivo y Legislativo tienen el derecho a esperar todo y la respuesta a esas demandas que estaban detrás del estallido social. En gran parte, no de manera exclusiva, pero en gran parte pasan por el proceso constituyente. Un proceso que tiene sus tiempos y que, por lo tanto, mientras eso sucede, mientras eso ocurre, el gobierno ejecutivo y legislativo debe tomar medidas para ir avanzando mientras eso ocurre, ese proceso constituyente. Y en ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas sí tenemos el derecho a esperar que ello ocurra y que ocurra de la mejor manera para el bienestar de todos, todas y todes. ¿Y qué es lo que, la otra parte de la pregunta, qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Creo que ahí la respuesta suena más fácil de lo que es en la realidad. Desde Amnistía Internacional, el derecho a la protesta pacífica en lugares públicos es un derecho humano, es inalienable. Todos podemos salir a protestar, a exigir a nuestras autoridades aquello que a lo que se comprometieron o bien aquello que, aunque no se hayan comprometido, es lo que necesita la ciudadanía. Sin embargo, las dinámicas sociales que tenemos en nuestra ciudad, no me atrevo a decir en nuestro país, porque en general lo que uno conoce es lo que pasa principalmente en Santiago o en las principales ciudades a lo largo de Chile. Tenemos dinámicas complejas en las que la protesta pacífica inevitablemente se confunde y se mezcla con actos delictuales, vandalizaciones de espacios públicos, de lugares privados, y ahí también luego volvemos nuevamente al tema policial. ¿Cuál es la mejor estrategia para resguardar el orden público y los derechos de las personas que sí están protestando pacíficamente? En ese sentido, no es resorte de la ciudadanía que quiere protestar pacíficamente, el cómo se aborda los delitos en espacios públicos. Eso corresponde justamente a las policías. Por lo tanto, es complejo, es complejo. Hoy día también hay un sentimiento de un poco de cansancio en relación a a las protestas públicas. La última encuesta de la SEP muestra que hoy día, a 3 años del estallido social, el actuar de carabineros ya no se considera tan vulneratorio de derechos humanos como hace 3 años, que era una opinión unánime y bastante radical. Y eso podría responder en parte a que efectivamente luego de todo este tiempo en que no hay respuesta a las demandas sociales, en que se sigue protestando, sigue habiendo actos vandálicos que no se abordan de la mejor manera, por lo que hemos podido ver por los medios de comunicación. Eso también lleva a que las personas ya no necesariamente quieran protestar o consideren que la protesta pacífica es un medio válido para hacerlo. Por eso te decía que la respuesta a esa pregunta parece más fácil de lo que es. Nuestra reflexión y lo que hemos visto, no solamente en otros lugares, sino que en este mismo país, durante las protestas del estallido social, es que a veces es necesario reinventarse un poco como protestante y ver qué otras estrategias se pueden desplegar. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso específico durante el año 2000, finales del 2019, principios del 2020, un grupo de mujeres salió a caminar de manera silenciosa, todas vestidas de negro de manera silenciosa y pacífica, protestando por las personas caídas durante el estallido social. Eran familiares, conocidos, parientes. Y ese acto estuvo exento de violencia en particular. No hubo vandalismo a su alrededor. Y creo que a lo mejor también sería interesante ir un poco pensando de qué otras formas podemos protestar pacíficamente. Insisto, es un derecho humano y está en la ciudadanía el interpelar al gobierno y al Estado a través de esa forma. Por lo tanto, creo que la invitación un poco va por ahí.
Bueno, Sofía, muchas gracias también por el tiempo que te has dado para conversar con el programa Educación en el Aire, este programa radial que hacemos desde el Senado Universitario. Para finalizar esta entrevista, como tú nombrabas, hay un documento de Amnistía Internacional llamado Ojos sobre Chile. Y también pensando en nuestra audiencia, ¿puedes recomendarnos algunas lecturas? También para que las personas puedan informarse más sobre estos casos y también tener toda la información, los datos, las cifras también que son importantes para poder seguir pensando en el futuro y seguir viendo, como tú dices, nuevas formas de protestar y nuevas formas de que estas protestas también sean efectivamente cubiertas por los medios de comunicación, por ejemplo, de una manera un poco más, no sé, un poco más objetivas, no sé bien cómo decirlo, pero que no se caiga, como se ha visto siempre dentro de la televisión, en cubrir ciertos actos de delincuencia que se generan alrededor de las marchas, etcétera. Si puedes compartirnos algunos documentos, algunos títulos que puedan ser interesantes para estudiar sobre estos temas de derechos humanos y también sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en los últimos años.
Sí, bueno, aparte del informe Ojos sobre Chile, que fue lanzado el año 2020 y que documenta 12 casos de violaciones a los derechos humanos sufridas por personas en distintos puntos de nuestro país, la mayoría de Santiago, pero no exclusivamente, es un documento importante de leer, es interesante porque ilustra de una manera bastante completa cómo se entiende que un derecho humano es vulnerado por agentes del Estado, en casos muy específicos. Luego tenemos el año 2021, lanzamos un otro informe que se llama Responsabilidad Penal por Omisión de los Mandos con Ocasión de Crímenes Cometidos Durante el Estallido Social, y ahí explica de manera bastante completa el fundamento que tiene Amnistía para afirmar que durante el estallido social la Comisión de los Derechos de las Violaciones a los Derechos Humanos tiene o alcanza en responsabilidad no solamente a quien apretó el gatillo, sino también a los altos mandos que eran los responsables de supervisar y supervigilar qué es lo que estaba ocurriendo en las calles. Y también otro documento interesante que te puedo recomendar y también a la audiencia es un documento que es a nivel regional, que se llama Policías bajo la lupa, que son cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas y que incluye un capítulo sobre Chile. Y que ahí explica cuáles son esas cinco claves que Amnistía Internacional recomienda. Como elementos importantes que el Estado de Chile en particular debiera tener en consideración al momento de trabajar la reforma a las policías, como por ejemplo contar con mecanismos independientes y efectivos para el monitoreo del actuar policial, lo cual pasa porque exista una efectiva subordinación de las policías al Poder Civil, que son las autoridades electas. Mecanismos de participación de la sociedad civil y de organizaciones de víctimas en este proceso de reforma protocolos apropiados para investigar abusos policiales, abordar el actuar policial ilegal como un asunto estructural y asegurar la responsabilidad de los altos mandos y el nivel superior. Estos 5 puntos se analizan respecto de distintos países en la América, incluyendo Chile, y se da recomendaciones sobre estos 5 puntos también. Y por último, uno que no tiene mucho que ver con la policía, pero sí tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, también es un informe regional que se llama Desigual y Letal, que es el análisis de las consecuencias sociales y económicas en las Américas a propósito de la pandemia de COVID y de cómo la pandemia fue afectando distintos aspectos de la vida de las personas. Que nosotros entendemos que, por lo tanto, afectan derechos económicos, sociales y culturales, y también con recomendaciones de cómo subsanar o de cómo minimizar, mitigar y cambiar esa situación, la situación de esos efectos en las Américas. Específicamente en relación al derecho al acceso a la salud, sin embargo, las dinámicas de desigualdades estructurales que se analizan en ese informe son también aplicables al acceso al derecho a educación, a la vivienda, a pensiones. Por eso es muy interesante de leer y de comprender ese último informe.
Bueno, Sofía Lanium, presidenta de Amnistía Internacional Chile, todos estos documentos que nos nombra los pueden encontrar sino en la página web de
Sí.
Amnistía Internacional, amnistía.cl, y ahí pueden
Sí.
encontrar toda esta información y todos estos documentos para poder tener la información necesaria sobre los temas de derechos humanos. Quiero volver a agradecerte, Sofía, por el tiempo que te has tomado para conversar con Educación en el Aire. Y bueno, espero que estés muy bien y que más adelante también podamos conversar para ver cómo siguen avanzando estos distintos casos de violaciones a los derechos humanos.
Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Nosotros siempre muy dispuestos y muy contentos a participar en estos espacios, así que quedamos disponibles para cuando ustedes lo necesiten. Y también gracias a la audiencia, ojalá que puedan leer esos informes. Tienen además resúmenes ejecutivos, así es que pueden empezar con los resúmenes ejecutivos y después ir adentrándose en los documentos propiamente tales. Así es que muchas gracias también a ti.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.